Buenos días, hermanos. Ya estamos cerrando la temporada de agosto. Gracias a Dios por el regreso de nuestros hermanos y también por los hermanos que estuvieron sirviendo. También me tocó andar fuera y escucharlos. Gracias a Dios por ellos. Quería yo comenzar a hablarles sobre el término del reino de los cielos. Es algo que leemos en la Biblia, pero que muchas veces no tenemos claro qué es el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, o también llamado el reino de Dios, no se refiere a un gobierno lejano que existe únicamente en el cielo, ni tampoco necesariamente a algo que va a venir en el futuro, así como ver la portada de una revista de los Testigos de Jehová, ¿no? Donde son las calles de oro, las personas jugando con los animales, etc. Más bien, se trata de la soberanía de Dios que ya se manifiesta en el presente, en la vida real, a través de Cristo. Es el gobierno de Dios sobre toda su creación. Pero al mismo tiempo, es una relación, incluye una relación que Él establece con aquellos que ha redimido por medio de Cristo. Por eso, para un verdadero cristiano, el reino de los cielos no es esta idea abstracta solamente de que existe un Dios creador y soberano que no sabemos dónde está. Es algo mucho más cercano y personal. El creyente pasa a formar parte de ese reino. Es parecido, se convierte en un ciudadano de una nueva patria celestial. Es parecido a cuando alguien decide cambiar de nacionalidad. Deja atrás las leyes de su antigua patria y comienza a regirse por las normas de su nuevo país, jurando lealtad a esa nueva nación, a sus valores, a sus leyes. De la misma manera, el cristiano reconoce a su nuevo presidente, a su nuevo rey eterno, Jesucristo, como su salvador, y vive bajo su autoridad. La gran diferencia es que este rey no es un gobernante distante ni inaccesible, todo lo contrario. Es un rey que convive íntimamente con sus súbditos, camina con nosotros, guía nuestra vida y sostiene nuestra fe. La Biblia, hermanos, menciona múltiples ocasiones el reino de Dios o el reino de los cielos, pero en Mateo 13 encontramos un capítulo completo en el que Jesús se dedica a explicarlo mediante parábolas. Allí nos ofrece ejemplos prácticos, comparaciones que nos ayudan a entender cómo funciona el reino de los cielos y cuál es su valor comparable. Y entre esas enseñanzas destaca la parábola del tesoro escondido, en la cual Jesús subraya una verdad fundamental. El reino de los cielos o el reino de Dios es tan valioso, tan único, tan incomparable, que vale la pena entregar absolutamente todo con tal de poseerlo. Quisiera que me acompañaran entonces a el capítulo 13 del libro de Mateo, Mateo 13, y vayamos hasta el versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Aquí nos encontramos lo que se puede conocer como una parábola en miniatura. Es una de las parábolas más cortas que el Señor usa en toda la palabra. Dice lo siguiente a la palabra de Dios, lo leo. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta ahí, hermanos. El título de la predicación del día de hoy es el reino que lo vale todo. Aclaro desde el inicio que voy a utilizar a lo largo del mensaje los términos reino de Dios, reino de los cielos, como términos intercambiables. Ahora bien, ubiquémonos en el contexto. Jesús está en Galilea hablándole a sus discípulos, es decir, a aquellos que creían en él. Pero también hay multitudes que se están acercando por motivos muy diversos. Algunos por una verdadera hambre de Dios, otros por mera curiosidad y otros movidos por una simple conveniencia material y otros tantos buscando un milagro de salud, porque muchos veían a Jesús también como este hospital ambulante. Pero a todos ellos, Jesús les comienza a describir lo que es el reino de los cielos a través de parábolas. Y dentro de esta serie de comparaciones encontramos esta joya de Mateo 13:44, como les digo, una parábola en miniatura dirigida a todo tipo de creyentes, a los que creen, pero también y quizás especialmente a los que no creen. En ella, nuestro Señor nos invita a poner en perspectiva aquellas cosas que atesoramos en esta vida frente a la incomparable grandeza del reino de los cielos. Vuelvo a leer Mateo 13:44 antes de empezar con el punto 1. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que nos lleva al punto número 1, donde analizaremos esta primera frase: semejante a un tesoro escondido en un campo. Es interesante que la palabra de Dios describa el reino como algo de muchísimo valor, lo que ya sabemos, pero que está escondido. No es algo que sea evidente al ojo humano. No es algo que nos resulte obvio de ver. ¿En qué sentido está escondido el reino de Dios? Si observamos cómo Jesús narra toda la serie de parábolas del capítulo 13, vemos que el reino de Dios no se presenta como algo tangible, como algo evidente a la vista. No aparece como un poder político, no aparece como una zona geográfica delimitada por fronteras, cuidada por soldados, de tal manera que podemos decir, allá se vislumbra el reino de Dios. Cruzando esa línea, tú estás en el reino de Dios. Nosotros que vivimos aquí en un estado fronterizo, es cruzando esa línea, ya estás en los Estados Unidos, o al revés, ya estás en el país de México. No. Aunque existe y es absolutamente real, dice la palabra que permanece imperceptible. ¿Por qué? No es porque Dios lo esconda de manera caprichosa, sino que solamente puede ser revelado por la fe, de manera sobrenatural. Alguien podría objetar, momento, cuando se escribió, cuando el Señor habló estas parábolas, ciertamente, el Evangelio no estaba disperso en el mundo, pero ahora el reino ya no está oculto, el Evangelio se predica en todo el mundo, hay Biblias por doquier, ahorita mismo acabamos de orar por otras iglesias o por los pastores de otras iglesias en donde también se está hablando del reino de los cielos. ¿Cómo me vienes a decir que está oculto? Por redes sociales estamos transmitiendo en este preciso momento. Sin embargo, aquí está el misterio. La misma palabra afirma que aun cuando el mensaje resuena desde los púlpitos, es evidente en las Escrituras, hay ojos que no ven y oídos que no oyen. Y la razón de ese ocultamiento, fíjense, no recae en Dios, sino en la incapacidad del hombre natural para percibirlo. Es decir, el tesoro puede estar frente de nosotros, enfrente de nuestras narices, hablo en plural porque somos muchos, y aún así seguirá siendo invisible imperceptible para el corazón que no ha sido tocado por la fe. Es como un ciego que está frente a una pintura magnífica. El cuadro existe, el cuadro vale millones, su belleza está ahí, pero él no puede percibirla por más que alguien se la describa a detalle. ¿Sabes qué? Tiene estos colores. Oye, pero si yo nunca he visto colores. Dime qué son los colores. Tiene estas figuras. Yo tampoco he visto figuras. ¿Por qué no puede? Porque es ciego. Está incapacitado. Y nuevamente podría surgir la objeción. ¿No es entonces injusto que Dios pida a un hombre que entre en un reino que él sabe que no puede percibir? ¿Que él sabe que no tiene la capacidad de hacer? La respuesta, hermanos, es clara. Dios no es injusto. La incapacidad del hombre para ver el reino no fue causada por Dios. No es Dios quien quitó los ojos para ver, ni los oídos para oír. Es el pecado mismo que nos dejó incapacitados a nosotros. Pensemos en esto. Así como un médico no es culpable del agravamiento o incluso muerte de uno de sus pacientes después de que éste ignora deliberadamente todas las instrucciones que le da y vive contrario a las indicaciones, de la misma manera que ese médico no es culpable de la muerte de ese paciente o del agravamiento de su salud, Dios no es responsable de la ceguera espiritual adquirida por el hombre. La Escritura lo dice claramente en Mateo 13:15. Dice en Mateo 13:15 que el hombre naturalmente tiende a engrosar su corazón. ¿Pero a qué se refiere con engrosar? A irlo endureciendo, a que cada vez es más insensible. Y eso causa, como consecuencia siguiente, que sus oídos oyen pesadamente, que cierran sus ojos, que sus ojos se cierran. Entonces, desde varios ejemplos, la Biblia nos muestra que la ceguera espiritual es culpa del hombre. ¿Quién es el que cierra los ojos aquí en donde dice en Mateo 13:15? El hombre mismo, no Dios. Desde Adán, el pecado entró al mundo y cegó a la humanidad, según dice Romanos 15:12. Por eso, aunque muchas veces los seres humanos puedan contemplar la creación, siguen siendo incapaces de ver la gloria del reino. Y aún la Biblia añade que con lo que sí pueden ver, es decir, la majestad de la naturaleza, las huellas del Creador en ella, no muestran interés por buscarlo. ¿Qué dice Romanos 1:21? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Entonces, ¿quién es el culpable de la ceguera? Nosotros, hermanos. El hombre natural. Pero aquí llega la parte gloriosa del Evangelio. Aunque Dios no está obligado a devolver al hombre lo que perdió por su necedad, en su misericordia lo hace. Es Dios quien abre los ojos y los oídos de los que Él llama por gracia. Jesús mismo lo declara en Juan 6:44, dice, nadie puede venir a mí. Y ahí estamos nosotros, ciegos, con el corazón duro, incapaces de percibir el reino. Pero dice la segunda parte del versículo, si el Padre que me envió no le trajere. En el Evangelio bíblico es Dios quien trae al hombre al reino. Esto no es injusticia, sino pura gracia. Dios pide, hermanos, lo que es justo. Aquí los que no tenemos la capacidad de cumplir con lo que es justo somos nosotros, pero en su gracia, Dios mismo concede lo que el hombre jamás podrá lograr por sí solo. Y entonces, a través del Espíritu Santo, hace que el hombre abra los ojos y ese gran tesoro escondido se revela. Lo que nos lleva al punto número 2, donde analizaremos la frase, dice, el cual un hombre halla, es decir, el tesoro, y lo esconde de nuevo. Permítanme. Hay un detalle fascinante en esta parábola. El hombre descubre un tesoro, pero fíjense que en lugar de ir a tomarlo inmediatamente, dice la palabra que lo esconde de nuevo. Yo me hubiera ido con él. Porque a primera vista, cuando yo leía por primera vez este pasaje, me parecía ilógico que no lo tomara. ¿Por qué no simplemente lo toma y se lo lleva? Al final de cuentas, entiendo yo que el dueño ni siquiera sabía que existía. La razón es que ese hombre sabe que el tesoro no le pertenece. Él entiende que aunque lo haya encontrado, no es suyo y no tiene derecho legal sobre él. De la misma manera, cuando Dios abre los ojos espirituales a cada hombre, a una persona, para que contemple su reino, lo primero que esa persona nota después de la gloria de Dios es que ese reino no le pertenece. Percibe su valor, lo desea intensamente, pero al mismo tiempo reconoce que no tiene esa ciudadanía. Sus papeles dicen otra cosa. Él pertenece a otra parte, no a ese reino. Así como el hombre de la parábola anhela quedarse con el tesoro, el ser humano que contempla el reino de Dios anhela estar ahí a toda costa, anhela ser parte de él a toda costa, cueste lo que cueste. Y vuelve la pregunta, entonces, ¿por qué no lo toma de inmediato? Y vuelve la respuesta, porque no puede. En esta parábola, no hay espacio para la ilegalidad. El tesoro está en un campo que no es suyo y por lo tanto no tiene derecho ni permiso de apropiarse de una sola moneda. Legalmente está impedido de hacerlo. Del mismo modo, el hombre que ha visto al reino de Dios comprende que aunque lo desee con todo su corazón, es incapaz de formar parte de él. ¿Cómo lo sabe? Porque reconoce su pecado. La Biblia lo dice con mucha claridad. En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23 lo apuntala todavía más directo. Dice, por cuanto todos pecaron, no dice, unos pecaron poquito, otros pecaron más, hay una raza especial que no peca, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si usamos sinónimos para releer este último versículo, podríamos leerlo de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron y están expulsados, excluidos, echados fuera de la gloria de Dios. Es decir, no pertenecen al reino. Esto significa que cuando un hombre abre sus ojos espirituales y contempla el reino de los cielos, al mismo tiempo ve con una nitidez nunca antes experimentada su pecado. Entiende que él no es parte de ese reino, no le pertenece, no tiene acceso a él porque está incapacitado por su propia condición. Pero entonces pasamos de la ceguera a la luz. Notemos algo. Al inicio comenzamos hablando de un hombre sin sentidos espirituales, incapaz de percibir el reino. Pero en esta parábola llega un momento en el que finalmente puede verlo. ¿Qué ocurrió? La respuesta nos la da la Escritura a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y utiliza este ejemplo de cuando no había luz en el universo, dice, y transporta ese mismo ejemplo a la condición de oscuridad en la que se encuentra el hombre, a la condición de ceguera en la que se encuentra el hombre, porque dice la segunda parte del versículo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se nos ha manifestado, nos ha quitado la ceguera al permitirnos ver a su Hijo Cristo. Dios mismo es quien da la vista. Y cuando abre los ojos espirituales, repito, no solamente contemplamos el reino, sino que también vemos nuestra miseria. Hechos 26:18 lo confirma. La vista espiritual nos permite ver tanto la gloria de Dios como nuestra condición de pecado. Y ese doble descubrimiento es decisivo. Hay un reino glorioso, pero es inaccesible para nosotros porque somos pecadores. ¿Qué pretende Dios con esto? Es decir, ¿quiere Dios simplemente que nos enteremos de esto? ¿Lo hace por motivos informativos? Es decir, entérate que hay un reino del que nunca serás parte. No, hermanos. Ese es apenas el inicio de un proceso. Volvamos a la parábola. El hombre que encuentra el tesoro, dice la palabra, que lo esconde de nuevo. Y ese acto revela una determinación. Ya no quiere ser un simple espectador. Quiere convertirse en el propietario. Él sabe que no puede obtener ese tesoro de manera ilegal, pero está decidido a conseguirlo por la única vía posible, la legal. Y para ello necesita entonces, evidentemente, convertirse en el dueño de ese campo. Solo así la ley lo va a validar como legítimo propietario del tesoro, como legítimo beneficiario de ese tesoro. En la misma línea, nadie puede entrar al reino de Dios por vías ilegales. Nadie puede entrar al reino de Dios por méritos propios, por atajos. Mientras el hombre permanezca en su estado natural, apenas es un visitante en el campo, alguien que legalmente no tiene derecho de acceso. La misma ley de Dios que él ha quebrantado es la que le impide entrar, es la que le impide tener ese tesoro. La única vía legal es Jesucristo. Él cumplió la ley a la perfección y pagó nuestra condena. Y así como aquel hombre obtuvo el tesoro legítimamente al comprar el campo, nosotros solo accedemos legalmente al reino de Dios cuando entramos por Cristo. ¿Qué es entrar por Cristo? Significa que yo dejo a un lado mis méritos, dejo de confiar en ellos, y paso a descansar en lo que Él ya hizo. Es reconocer mi culpa, pero también confiar en que Jesús pagó mi condena y me ha dado su justicia. Es la única llave legítima que abre la puerta del cielo. Y entonces, solo entonces, a través de Cristo, el tesoro es nuestro. No perdamos de vista otro detalle aquí, hermanos. La parábola describe a un hombre solo, no un hombre acompañado de sus hijos, no un hombre acompañado de su esposa o de sus amigos. La adquisición del tesoro no ocurre de forma colectiva, sino individual. Es él, de manera personal, quien es convencido de su situación. A él se le abren los ojos y él es finalmente llevado, asistido por el Espíritu Santo, quien toma la determinación de revertir su condición y apropiarse legalmente del tesoro mediante Cristo. Así también hoy, la salvación y el acceso al reino de los cielos son una experiencia personal. Dios abre los ojos de cada uno, uno por uno, y cada uno debe decidir qué hará al haber descubierto el reino de los cielos. Porque, hermanos, muchas veces podemos creer, o caer, mejor dicho, ese es el término más adecuado, en este error de creer que la salvación es colectiva, ¿no? Por supuesto, como padres, como hijos, como hermanos, estamos llamados a crear un ambiente cristiano en donde nos movemos. Los padres estamos llamados a crear un ambiente cristiano para nuestros hijos, para nuestra familia en el hogar, un ambiente familiar que glorifique a Dios, que glorifique a Cristo. Pero no debemos de olvidar que el llamado es personal. Entonces, no caigamos en ese error, porque en mi familia somos todos cristianos. Toda mi familia es cristiana, mis tíos, no. No es así. El Señor nos puede usar para que otro llegue a Cristo, pero el llamado es individual, hermanos. Y acá viene lo bello. Nadie que encuentra ese tipo de tesoro renuncia a él o lo rechaza como si nunca lo hubiera visto. Es a lo que conocemos en parte como la gracia irresistible. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, donde vamos a analizar la frase que dice: y gozoso por ello, es decir, porque he encontrado el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta tercera parte de la parábola y último punto enfatiza el valor incalculable del reino de los cielos. Algo ha cambiado radicalmente en el hombre que acaba de descubrir el tesoro. Si ponemos atención al texto, lo vemos renunciando a todo lo que posee. Pero lo más sorprendente es que va contento. Dice que va contento, gozoso, esperanzado. Y quizás alguien me pueda decir, pues es obvio. Se ha dado cuenta de que al final su inversión se va a multiplicar de manera descomunal, porque el tesoro tiene un valor inmenso. Y precisamente ese es el punto, hermanos. El valor del reino de los cielos no puede calcularse porque es infinito. Jesús lo explica no solo con esta parábola, sino que también con la siguiente, porque de una manera similar describe a un mercader que encuentra por ahí escondida una perla de gran precio. Una perla que aparentemente nadie se ha dado cuenta de su grandísimo valor, pero él sí. Dice que va y vende todo, igualmente va y vende todo lo que tiene, solamente para adquirirla. En ambas, el Señor, es interesante que el Señor recurre a ejemplos de bienes considerados como commodities. ¿Qué es un commodity? Es un bien que teóricamente, hay situaciones, pero que teóricamente tiene valor en sí mismo. Y que no solamente no se degrada, no pierde valor, sino que tiene un valor, el mismo valor, si no es que ascendente, en cualquier lugar, en cualquier fecha, en cualquier circunstancia. Y el Señor utiliza oro y perlas. Elementos que en el mundo antiguo representaban riqueza sólida. Valor que no se deprecia y que se reconocía en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Así es el reino de Dios. Cuando alguien lo contempla, cuando alguien puede llegar a ver al rey que lo gobierna todo y que descubre que ese rey soberano quiere relacionarse personalmente con alguien tan insignificante como nosotros, entonces todo lo demás pierde importancia. Y uno suelta lo que antes le parecía tan valioso y corre a Cristo. Porque el valor del reino es tan incomparable, absoluto, eterno, como un commodity en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier rincón del universo, en cualquier universo posible. Por eso el hombre de la parábola va con gozo a perderlo todo, con tal de tener ese tesoro. Ahora bien, ¿qué significa venderlo todo? Quisiera aclarar, hermanos, aquí, venderlo todo no significa que uno tenga que salir de aquí y poner en venta la casa e ir y esperar a que sea lunes para ir a sacar todos los ahorros y renunciar al trabajo. Tristemente, hay líderes y pastores que manipulan estos textos para explotar, para saquear a sus congregaciones. No es que venderlo todo y darlo a la iglesia o va a darlo al pastor. La enseñanza aquí es otra. El descubrimiento del reino produce un cambio de prioridades. Significa renunciar al apego que teníamos por las cosas del mundo, a esas cosas que antes le daban sentido a nuestra vida. Soltarlas para que nada interfiera con venir a Cristo. Reconocer nuestra necesidad de perdón y recibir de Él y en Él el verdadero significado de nuestra existencia. Porque hay personas, hermanos, y lo vemos en el joven rico. Él no venía a Cristo por amor a sus riquezas. Pero hay N número de ejemplos de personas que no vienen a Cristo porque tienen cimentada su razón de ser sobre otras cosas, sobre su familia, sobre sus trabajos, sobre su reconocimiento. Es que yo siempre he sido un intelectual. ¿Cómo que ahora me hice cristiano y ahora creo en Cristo? Me parece muy razonable algunos argumentos, pero me da pena. Entonces, aquí habla de un traslado de la razón de ser, de la razón de existir, digamos, de los millones o de los reconocimientos o de lo que sea, a Cristo, a Dios, a su reino. Y acá hay otra cosa. El hombre de la parábola pudo comprar el campo. ¿Tenía con qué? Nosotros, en cambio, no tenemos solvencia espiritual para adquirir la ciudadanía divina. Pero Cristo sí. Con su sangre, Él compró el campo. Con su obediencia perfecta, cumplió toda la ley. Con su muerte y resurrección, pagó el precio de nuestra entrada. Si ustedes se fijan en esta parábola, nuestra salvación transita de principio a fin a través del camino de la legalidad divina. De tal manera que esto nos da seguridad, porque nosotros en aquel día que nos presentemos ante el Señor, no vamos a ir desconfiados en decir, bueno, sí, pero mira, este trámite que tú hiciste tiene estos errores y te saltaste este proceso y el otro, por lo tanto, pues tu trámite es inválido. No. Cristo lo hizo legalmente todo perfecto por nosotros. Así como aquel hombre reconoció el valor desmedido del tesoro, cada creyente que ha encontrado a Dios en Cristo sabe que lo que ha recibido, perdón, es de valor infinito. Permítame demostrárselos con una pregunta sencilla. Cristiano, que estás aquí en esta mañana, ¿por cuánto venderías tu salvación? Y yo sé la respuesta, yo sé que seguramente me vas a decir, por nada, yo no la vendo. Pero pensemos en un escenario imaginario. Supongamos que la salvación pudiera transferirse y que yo tuviera recursos ilimitados. Podría ofrecerte dinero sin medida, pero si no quieres dinero, resulta que también tengo poder para darte lo que quieras. Fama, respeto, personas a tu lado, todo lo que tú quieras. Puedo construir tu paso por esta vida de tal manera que no te falte nada, que cada día sea emocionante. Solo dime el costo. ¿En cuánto me traspasas tu salvación? Y cuando tú respondas de nuevo, no lo vendo por nada, no lo traspaso por nada, entonces comprobarás que eres un verdadero creyente. Porque aún con tus debilidades, con tus luchas, con tus caídas, Cristo sigue siendo el centro de tus afectos. Él es tu mayor tesoro. Y por eso hay algo que te impide soltarlo. Aunque seas imperfecto. No solo por lo que el reino te otorga. No solamente porque ya está en ti. Sino porque fue comprado con el precio infinito de su sangre. Sin embargo, hermanos, ya para cerrar, debemos reconocer algo. Con el paso del tiempo, corremos el riesgo de olvidar lo valiosa que es nuestra ciudadanía celestial. Podemos llegar a normalizarla como si se tratara de algo fácil de obtener. Ya veíamos en la explicación del hermano Paco, no es algo que alcanzamos, es algo que Cristo alcanzó por nosotros. Pero nunca podremos comprender plenamente por qué Dios tuvo misericordia de nosotros, por qué envió a su Hijo y por qué su Hijo, siendo de la misma naturaleza divina, de la misma majestad, se despojó a sí mismo para ocupar nuestro lugar. Él compró el campo, lo pagó con su vida y ahora, por un veredicto divino irreversible, somos poseedores de ese tesoro, de esa perla de gran precio. Por eso, valoremos cada día el reino de Dios y el acceso que nos fue dado a Él a través de Cristo. Si el reino es tan valioso, nuestras prioridades diarias deberían reflejarlo en cómo usamos nuestro tiempo, cómo nos enfrentamos a las pruebas, cómo vivimos la fe. Como dice Santiago, la fe verdadera es una fe que se ve. Sabemos que es valioso, hermanos, pero entonces actuemos en consecuencia y vivamos agradecidos. Con esto concluyo el mensaje. Quisiera pedirle al hermano si nos pudiéramos volver a cantar el himno Alcancé Salvación para despedirnos, por favor.